Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Sigue la cuenta atrás, faltan 18 días tan solo para que arranque la temporada 23-24 para el Valencia en Primera División. Y no hay movimiento alguno en las oficinas para desatascar la operación salida y poder acometer así la necesaria renovación a una plantilla que, recuerdo, por si a alguien se le ha olvidado en el club, que se quedó a tan solo 3 goles en la última jornada de bajar a Segunda División. Baraja renovó 2 temporadas consciente de dónde se metía y con una serie de exigencias, tanto deportivas como a nivel interno, que ya hizo públicas en el Villamarín al acabar el campeonato y que recordó el pasado 15 de junio tras su renovación.
Construir un equipo competitivo, construir un equipo con los perfiles de jugadores que necesita el club para poder crecer, que es el objetivo que yo me marco, ¿no? Marcar un objetivo en función de nuestra realidad, que hay que asumir, pero sí que con la ambición y con las ganas y sobre todo con la ilusión de, a través del trabajo, que es en lo que yo realmente creo, construir un buen equipo y a partir de ahí crecer. Este es el objetivo. También acertar mucho en reforzar el equipo, porque lógicamente es algo que vamos a tener que hacer. Es muy importante saber de dónde vienes, cuál es tu punto de partida y cuál es el sitio a donde quieres llegar, que sean objetivos alcanzables, estar muy finos en el acierto a la hora de componer la plantilla, que es lo más importante en una pretemporada, y que cuando empiece la Liga el Valencia tenga el mejor equipo posible.
Pues un mes y medio después, aquí seguimos, esperando a que la operación salida desbloquee el posible cambio. Hablaremos de todo ello y también del Levante con noticias de mercado que trae Pedro Zamora en un día muy importante de cara al futuro del club. Enseguida ampliamos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada contando noticias en el Valencia, que inicia la semana con pocas novedades, la verdad, al respecto de los movimientos de mercado que a esta hora de la tarde siguen bloqueando las posibles llegadas, tal y como venimos informando en COPE en las últimas semanas. Sin salidas, no hay posible inversión y de momento todo está parado en ambas direcciones. Yunus Musa era y sigue siendo la venta marcada en rojo por la dirección deportiva del club para hacer caja y activar esos fichajes que venimos informando quiere realizar el Valencia de cara a renovar la plantilla 23-24. Pero, como os contamos durante toda la semana pasada, a pesar del ruido externo que llegaba desde Italia asegurando que el Milan iba a cerrar la operación en las últimas horas, el Valencia, la realidad es que no había vuelto a tener noticias del club rosonero, que se quedó en una primera oferta inferior a los 15 millones de euros y que, eso sí, hoy, según hemos podido saber, ha subido ligeramente su apuesta, pero esta sigue siendo insuficiente a ojos de Peter Lim. Hay interés por el futbolista también desde la Premier, pero ni siquiera han pasado en Inglaterra una propuesta en firme por el futbolista norteamericano. La última hora es que el Milan sube ligeramente su apuesta por Yunus Musa, pero el Valencia sigue descartando esta propuesta. Lim quiere 25 millones de euros por Yunus, el Valencia busca 20 para convencer al máximo accionista, pero de momento la única verdad es que Yunus se quiere ir, el Valencia le quiere vender, pero hay que poner mucha pasta todavía por él. 25 para las 3, primera opinión del día, redacción de Línea de Fons, Apunt, Gustavo Clemente. ¿Crees, Gustavo, que algún club llegará a los 20 millones por Yunus?
De momento no parece que algún club llegue a los 20 millones por Yunus. El Valencia está intentando forzar la máquina para que así sea, pero resulta difícil imaginarlo. Si la Premier no entra en juego, que de momento no lo ha hecho, resulta difícil imaginar una oferta así, a excepción de la del Milan. En todo caso, pienso que hace bien el Valencia en forzar la máquina siempre y cuando no tenga una extrema necesidad de vender al futbolista. No tanto por lo que ha demostrado el jugador hasta ahora, sino por lo que apunta. Joven, con toda una carrera por delante, titular con Estados Unidos, país anfitrión del Mundial. Por tanto, aunque el rendimiento del jugador haya sido más que discutible hasta ahora en Valencia, no enterremos de momento al futbolista y la inversión que pueda ser.
Gracias, Gustavo Clemente. La opinión desde la redacción de Apunt. Se le acumulan los problemas en la rampa de salida al Valencia porque Yunus, evidentemente, no es el único que bloquea las operaciones en la entidad de Mestalla. También Edinson Cavani, de cuyo caso ya desvelábamos la semana pasada en COPE cómo estaba la situación. Con una propuesta inicial para salir por parte del futbolista y de sus abogados, rechazada por el club, y con una contraoferta del Valencia que, según nos cuentan fuentes de la operación, todavía no ha tenido respuesta por Cavani. La contraoferta era la siguiente: carta de libertad en mano, porcentaje bajo de los más de 5 millones de euros brutos que le quedan por cobrar al futbolista, y ni qué hablar de posibles comisiones a terceros. Esa era la propuesta que le había pasado como contraoferta al Valencia a los abogados del futbolista uruguayo la semana pasada. Por lo del porcentaje bajo del futbolista, de esos más de 5 millones de euros brutos que le quedan por cobrar de la 23-24, me apuntaban fuentes oficiales la semana pasada, este fin de semana concretamente, que Cavani ya cobró por adelantado parte de la próxima temporada por no ser residente. Así que un pellizco ya se ha llevado y el Valencia no quiere que se lleve mucho más allá de la carta de libertad, porque el Valencia sabe que Cavani evidentemente no se va a retirar, va a firmar por otro club. De hecho, apuntan desde Uruguay, información que nos trasladaba esta mañana Rafa Villarejo, que Cavani ya tendría un preacuerdo con Boca Juniors para los próximos 18 meses. Insisto, la contraoferta del Valencia a Cavani a esta hora de la tarde no ha tenido respuesta. Un Cavani, Pedro Zamora, que el sábado por la mañana fue noticia COPE, no se presentó al entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque recuerdo, junto a los descartados por Rubén Baraja, no ha viajado al Minestas de Suiza.
Sí, no está en Suiza y tenía que estar en la Ciudad Deportiva de Paterna, y como desvelamos en COPE, el sábado por la mañana no se presentó. Y lo que probablemente es bastante más importante, no se presentó y lo hizo sin dar explicación alguna al Valencia, porque, como dices, tenía que estar trabajando ese sábado por la mañana con los descartes, con los Castillejo, Marcos André, Rasic y Comer. Pero no se presentó el uruguayo, que sí lo hizo por la tarde. El sábado por la tarde, Cavani sí que acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para ejercitarse en solitario al estar fuera de la concentración del equipo en Suiza.
Cavani, Marcos André y hasta el propio Hugo Duro, es decir, los tres delanteros que tiene en nómina Baraja en su plantilla, como informó Rafa Villarejo a principios de junio, tres delanteros que serían y que son prescindibles para el entrenador. Pero mientras no salga alguno, no podrá llegar nadie. Un nombre que está sobre la mesa es el de Rafa Mir, delantero del Sevilla, es uno de los preferidos por el técnico pucelano, pero el Sevilla necesita cubrir la amortización que tiene por él y el Valencia apenas llegaría a esta hora de la tarde a una cesión con pago de parte de la ficha. Así que de momento, frío, frío. El Valencia tiene el sí de Rafa Mir, que le gustaría regresar a jugar en la disciplina valencianista, pero de momento, insisto, posturas alejadas. Otro de los que suena para hacer caja, pero que desde la Dirección Deportiva del Valencia preferirían evitar que esta venta se produjese este verano, es Georgi Mamardashvili, que ya está de vuelta, Pedro.
Sí, señor. El portero georgiano ha pasado junto al portugués André Almeida, las pruebas médicas habituales que pasaron sus compañeros hace unos días. Hay que recordar que tanto André con Portugal y Mamardashvili con Georgia disputaron y llegaron hasta los cuartos de final de la Eurocopa Sub-21. Bueno, pues los dos ya están en Valencia. Hay que recordar que solo faltaría entonces Hugo Guillamón, que lo va a hacer, si no pasa nada, el próximo jueves 27 de julio. Y esta mañana, nada más llegar a esas pruebas médicas, Mamardashvili ha hablado así sobre su incierto futuro en el Valencia.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿tú?
¿Bien todo?
Sí, muy bien.
¿Sí? ¿Con ganas de empezar?
Claro.
¿Vas a quedarte en el Valencia?
Vente. Aún no sé, creo que sí, no sé.
Las palabras de Mamardashvili al salir de la clínica, ya en Valencia. Evidentemente no se va a desplazar, como informábamos, hasta tierra suiza. Se va a quedar aquí junto con André Almeida y posteriormente con Hugo Guillamón para esperar la vuelta de sus compañeros. Y de quien sí quiere desprenderse el Valencia a toda costa es de Samu Castillejo, apartado del Stas en Suiza, entrenando en Paterna con los descartes, con 2 años de contrato todavía y, como informábamos, en las últimas semanas negociando con Arabia, Pedro Zamora, su posible salida.
Sin avances concretos, aunque el Valencia y el entorno del futbolista mantiene abiertas varias vías con equipos de Arabia Saudí. Como dices, hablábamos el pasado viernes de Alaba Club, es uno, pero hay otro equipo, al menos interesado en contratar a Samu Castillejo, aunque, como decía al principio, sin avances todavía significativos en la operación, que, a diferencia de Cavani, pasaría por entregarle a Samu Castillejo, por esos 2 años de contrato que todavía tiene, directamente la carta de libertad. Lo que lógicamente busca Castillejo es encontrar en Arabia Saudí algún equipo que le pague el contrato que le queda por cobrar aquí en Valencia.
Mientras tanto, los futbolistas con los que sí cuenta Baraja, lleno de futbolistas de la cantera, la expedición valencianista en su preparación en Suiza, trabajan para preparar el partido de mañana frente al San Galen, después de ganar por la mínima en Eslovaquia el pasado viernes por la tarde gracias a un gol de penalti de Alberto Marí. Y con protagonismo desde la concentración para uno de los todavía capitanes, Gabriel Paulista.
Lo ha hecho la radio oficial del Valencia, en la rampa de salida también Gabriel Paulista, que le queda 1 año de contrato, pero lógicamente absolutamente nada de su futuro ha hablado el hispano-brasileño en esa entrevista con los medios oficiales del club, que sí que ha estado muy sincero con el objetivo y con lo que tiene que pasar, si es que está Paulista, en el equipo la próxima temporada.
No, esto de sufrimiento ya no puede ser, no podemos sufrir tanto. Ahora, claro, lo que dice, es una plantilla muy joven, pero seguramente ya va. Vamos a empezar el campeonato ya con un poco más de experiencia, en el sentido de que ya estamos bien entrenados y seguro que este año vamos a hacer una liga diferente de la pasada.
A Paulista le queda 1 año de contrato, machacado por las lesiones en las últimas 2 temporadas, con apenas participación en el 11 titular, pero que evidentemente no tiene ofertas sobre la mesa el Valencia por él, con solo, insisto, 1 año de contrato por delante, y a pesar de el dinero importante, la cantidad ingente de dinero que entre salario y amortización le paga el Valencia o le cuesta al Valencia el futbolista, pues no le sobra a Rubén Baraja y, como ya dijimos, es uno más en la expedición y evidentemente mientras lo tenga en la plantilla, va a contar con él. Además, en una demarcación que es cierto que está súper poblada, pero que no hay ningún jugador que destaque por encima del resto. Así que, de momento, Paulista es uno más en los planes de Rubén Baraja. 15 para las 3, un anuncio y contamos más noticias también en el Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Contamos noticias en el Levante, en Deportes COPE Valencia. Pedro Zamora, lo primero, movimientos de mercado en el club. Noticia COPE esta mañana. Hemos contado que un club inglés pretende el fichaje de Saracchi.
Es el Watford de la segunda división inglesa, la Championship, y que necesita con urgencia incorporar un lateral izquierdo para su proyecto de la temporada 23-24. Y según ha sabido COPE, y hemos contado durante esta mañana a través de nuestra cuenta en Twitter y también en Facebook, se ha fijado en el lateral uruguayo del Levante, Marcelo Saracchi, que tiene solo un año más de contrato, aunque es verdad que con un pequeño asterisco. En el junio de 2024, el Levante tiene la posibilidad de ampliar esa vinculación 3 años más. Pero vamos, que le queda un año de contrato, que el Levante, entre comillas, ve con buenos ojos hacer esta operación. Estaría encantado de poder desprenderse de Marcelo Saracchi, que recordemos tiene 25 años, que llegó sin equipo procedente, llegó libre porque había acabado su vinculación con el Leipzig por esos problemas que había tenido en la rodilla. En febrero de 2022 fue, por cierto, Hugo, la primera incorporación de Felipe Miñambres como director deportivo de Levante y, como decimos, conversaciones en marcha entre el Watford, el Levante y Marcelo Saracchi, que de momento no ve con buenos ojos las condiciones económicas de esta operación que le llevaría a jugar en la segunda división del fútbol inglés. Así que está en marcha la operación, pero de momento con las posturas alejadas entre Levante, Watford y Saracchi. Así que en estos momentos es la operación en la que trabaja el Levante esa posible salida de Saracchi.
Pasan cosas extrañas en el mundo del fútbol, como sí, que el Watford de la Championship se fije en Saracchi para reforzar su equipo.
Que tener buenos representantes en la vida, Hugo.
Sí. No, este caso, me sorprende bastante. Ya me sorprende más todavía que Saracchi no vea con buenos ojos la operación. Algo raro tiene que ver, o algo debe de pensar que puede tener mejor para rechazar esta propuesta. Es cierto que Saracchi a esta hora de la tarde es titularísimo en el Levante porque su rival en la posición está a punto de salir, como bueno, contabas la semana pasada.
Sí, contábamos el viernes que solo faltaba el formalismo para que Franquesa jugara en el Leganés la próxima temporada, y de hecho nos cuentan desde COPE Madrid, nuestros compañeros de COPE, que ya ha pasado el reconocimiento médico Franquesa con el Leganés, así que es cuestión de minutos que Levante y Leganés hagan oficial el acuerdo de cesión por una temporada de Enric Franquesa al Leganés, que repetiría la fórmula del principio de este 2023, cuando, recordamos, en enero se marchó para jugar el tramo final con el equipo madrileño y disputó 13 partidos. Así que el Levante se queda sin Franquesa, se puede quedar sin Saracchi, así que no va a tener más obligación el Levante que reforzarse en el lateral izquierdo. Es verdad que no entraba dentro de los planes para el Levante reforzarse en esa posición. Si salía Franquesa, se quedaba con Saracchi y Álex Muñoz, que lo puede hacer, iba a cubrir esa parte izquierda del costado de la defensa cuando no estuviera disponible el uruguayo.
Es una cosa extraña lo del mercado, porque no siempre se puede acertar, evidentemente, y hay algunas apuestas que parecían una cosa y luego te salen mal, pero es que hemos juntado ahora Saracchi y Franquesa en el mismo costado, en la misma demarcación, y yo el otro día vi en directo a Franquesa en La Nucía, y es que es un jugador que no da nivel para un Levante medio competitivo, ya no te digo para un Levante exigente como es al que él llegó. Pero es que ni a un Levante ahora medio competitivo, Franquesa, sinceramente, daba el nivel. Y para mí Saracchi tampoco, pero bueno, igual esta temporada Saracchi, si finalmente se queda y no acepta ninguna propuesta que le llegue, puede ser un jugador con continuidad y con regularidad más importante o de mayor nivel del que ha demostrado hasta ahora, que para mí, quitando salidas de tono dentro y fuera del terreno de juego, no le he visto esa proyección que le llevó a jugar, por ejemplo, a fichar por un club de la liga alemana. No jugó Franquesa.
12 kilos se pagaron por él.
No, por eso te digo que hay cosas que también pagaron por Ilaís Moriba un dineral. Y aquí ha tenido no una, sino dos oportunidades, dos temporadas, y ha sido un jugador en absoluta decadencia. Que, por cierto, leía que estaba negociando con el Granada, que era un jugador que podía reforzar el equipo de Paco López. Bueno, igual ahí a la tercera va la vencida, pero son jugadores, apuestas e inversiones que no logro entender porque... Es que hablamos de 12 kilos por Saracchi en su momento. En fin, Franquesa no jugó el último amistoso, que perdió el Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol, al igual que no lo hizo Jorge de Frutos.
Sí, yo sé que esto a la gente le puede cansar, porque volvemos con la misma historia de casi siempre. Contábamos el pasado 10 de julio, cuando empezaba la pretemporada de Levante oficialmente, con esos primeros entrenamientos, que el Getafe le había dicho a Jorge de Frutos que iba a intentar hacer la operación de su fichaje, que le esperase. Bueno, de momento de Frutos no ha jugado ninguno de los dos amistosos de Levante, así que está poniendo de su parte. Y según nos confirman, el Getafe sigue trasladando tanto al Levante como al entorno del futbolista que quiere hacer la operación, pero que tiene el problema de casi todos los clubes. No hace falta irse muy lejos. El propio Levante o el propio Valencia, que hasta que no venda a Yunus, en este caso, no puede hacer ningún movimiento.
Sí, el Getafe pues, está así con Mayoral, con Maximovic, con todo lo que tiene ahí que quiere sacar.
Con todo lo que pueda. El Getafe sigue insistiendo en lo mismo, en que quiere hacer la operación, pero que ahora no puede. Las cifras que venimos contando en COPE es una de dos. O 7 millones de euros por el 100% del pase del futbolista, al Levante le caerían 3,5, o arreglarse con el Real Madrid y que al Levante ese precio de salida aproximado que ha puesto para De Frutos, que cree que podría ser este año en segunda división una, entre comillas, buena operación, sería venderlo por 3,5 millones de euros.
Es que es lo que hablamos del mercado, que antes se pagaban 12 millones de euros por Saracchi, por ejemplo, ahora los clubes pues ya no ven esa inversión, ni siquiera una inversión menor. Pero en el propio Getafe hemos hablado de Borja Mayoral, de Maximovic, de Arambarri, de los centrales que tiene ahí acumulando faena. Y claro, y ahora los clubes ya no se precipitan, porque no hay dinero. Es que estaban sacando imágenes del mercado en España y hay jugadores que ni siquiera están inscritos todavía en la Liga, en esta desastrosa planificación económica que tiene la Liga con los clubes y que hace que es que no se pueda mover el mercado y que jugadores que antes iban saltando de un club a otro ahora mismo tengan un valor de mercado muy bajo. De Frutos, 3 millones y medio de euros.
El
50%, pero estoy pensando, De Frutos en el Sevilla, por ejemplo, por 3 millones y medio de euros, en el Valencia, en el Villarreal.
Sí, el único problema de esta operación es que hay que convencer al Real Madrid de que le valen los 3,5 o que le vale X, porque luego hay que convencer al Real Madrid.
Sí,
por eso digo yo que hay dos opciones.
3,5, si se va a un club de los que hemos dicho en primera división y hace la temporada que todos creemos que puede hacer De Frutos, puede en una siguiente venta ser 5, ya no te digo ser 10, ser 5 para el Real Madrid.
Sí.
Es que están los clubes cogidos por ahí abajo y no hay manera. Y en lo social, hoy era el día marcado en rojo por la fundación para recibir las candidaturas a tomar las riendas del club. Hace 54 minutos que se cerró la participación y tenemos noticias al respecto.
Acaba de hacer un comunicado de la Fundación, que leo porque es bastante breve. La Fundación del Levante informa que una vez concluido el plazo hoy a las 14 horas, se han presentado 3 propuestas de viabilidad económica y de futuro para el Levante. Se trata de las presentadas por Miguel Ángel Valiente, Carlos Ayats, Pedro Elizondo y Diego Simón, y José Dambila. Curioso este apunte. José Dávila, que informó vía email que caducaba el 19 de julio, como contamos el pasado 20 de julio aquí en Deportes Cope. La comisión ejecutiva de la fundación se reúne esta tarde, como contamos la semana pasada, a partir de las 6, para trasladar estas opciones a la consultora externa, BDO, y marcar el plan de actuación de las próximas fechas. La fundación agradece, bla, bla, y desea resolver esta situación en el menor tiempo posible en favor del Levante. Algunas cosas, Hugo, al margen sea lo que quieras decir de este comunicado, pero por matizar. Miguel Ángel Valiente, efectivamente esta mañana ha presentado la candidatura, mañana por la tarde la va a presentar, y fuentes oficiales de la candidatura confirman a COPE que sí, que presenta bajo el brazo inversión. Habrá que saber los matices. Esto es muy fácil. El punto de partida de esa inversión tiene que ser sí o sí 15 millones de euros, que es lo que dijo que tenía o que iba a poner, como ya explicó José Dávila, apoyado por Vicente Boluda. Y otro matiz de la candidatura de Carlos Ayats junto al economista Pedro Lizondo y el gestor de patrimonio inmobiliario Diego Simón. Dice Carlos Ayats en un comunicado: esta propuesta no es una candidatura ni la conllevará nunca mientras no se cierre ninguna de las vías de financiación abiertas y que, aquí viene lo importante, para cristalizar necesitan que el club facilite toda la información requerida por los potenciales inversores. Así que, entre comillas, sí, Carlos Ayats y su grupo han presentado una propuesta, pero lógicamente los X millones de euros que ellos explican de los potenciales inversores que quieran poner, necesitan saber los papeles. No te resultará extraño lo que te llevo contando en las últimas dos o tres semanas, uh-huh, que la gente quiere saber exactamente dónde va a poner su dinero. Así es difícil. Esta tarde se reúne la comisión ejecutiva de la fundación y para mí es muy importante. Tienen que decidir si con lo que diga la consultora les vale o van a hacer caso, por ejemplo, a lo que dice Carlos Ayats. Un matiz más. Javier Martínez, ex consejero y ex patrono de la fundación,
no lo ha nombrado en la carta.
No lo ha nombrado porque, como ya contábamos la semana pasada, su idea era no presentar ninguna propuesta, entre otras cosas, pues por esto, por ejemplo, que ha dicho Carlos Ayats, que es imposible convencer a alguien que va a poner mucho dinero en un club sin tener exactamente el conocimiento al detalle de la salud económica del club. Que, por cierto, Carlos Ayats dice en su comunicado: el Levante está gravemente herido, pero tiene cura.
Ojalá sea cierto. La primera parte sí que la conocemos, por desgracia, que está gravemente herido. La segunda, la cura, están en ello y de momento ya hay tres grupos que han dado un paso al frente, que han presentado su candidatura a la fundación, y vamos a ver ahora qué dice la consultora y qué dice el patronato de la fundación cuando tenga ese informe realizado a la hora de seleccionar, porque entiendo que al final habrá una votación por parte de los patronos.
Sí, pero ya empezamos mal. O sea, me refiero, ya empezamos, yo siempre hablo así, ya empezamos mal. Es decir, Carlos Ayats ya está diciendo que él, hasta que no sepa los papeles exactamente, sus potenciales inversores no van a cristalizarlo. Digo, yo puedo cambiar las palabras y que nadie se enfade. Uso las que él dice, cristalizar. Miguel Ángel Valiente mañana va a presentar su propuesta, pero también querrá conocer exactamente el estado de la cuestión. Me refiero a la salud económica. Así que veo muchas aristas para que pase lo que tú ibas a decir, que en teoría esto era informe de la consultora, reunión del patronato y una solución.
Pues, votación y elección.
Votación y elección. Pues aquí hay alguien que en el camino quiere cambiar.
Y hay una más. Que llegue la consultora, que coja las propuestas y que al final diga la mejor, que no lo digo yo, que en una hipótesis, la mejor es la de Dávila barra Boluda. Y aquí ponen la letra pequeña, un asterisco, caducada. Igual les toca llamar a Dávila y a Boluda y decirles, sigue caducada, es que la consultora dice que es la mejor.
Y hasta la fecha, la candidatura, por hablar así, que nadie se enfade, sí. De Carlos Ayats ya ha dicho que quiere saber lo que hay. Miguel Ángel Valiente no sabemos qué, porque no lo ha dicho, pero entiendo que por ahí van a ir los tiros de mañana. El que no lo ha dicho y lo podía haber dicho es José Dávila, apoyado económicamente por Vicente Boluda.
Veremos lo que sucede, lo contaremos como siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ahora llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte como siempre que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en esta santa casa. Toda la información a través de la antena de COPE y en nuestra página web www.cope.es/Valencia y a través de nuestras redes sociales. Lo que pase lo contaremos aquí. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes, adiós.